nació en Zaragoza en 1980. Es filólogo y doctor en historia de la literatura española. Es poeta, crítico literario, editor y comisario de exposiciones. Ha recibido varios galardones, el último, el 10º premio de poesía iberoamericana, Hermanos Machado, por su poemario 10.100. Buenas noches, Juan Marqués.
Hola, buenas noches.
De todas las ocupaciones que he mencionado anteriormente, ¿con cuál te sientes tú más cómodo?
Es una buena pregunta. Yo me considero crítico literario. Yo distingo la obra del trabajo. Y aunque la poesía es mi obra y es lo que más me importa probablemente, a mí lo que me define más es el trabajo y a lo que me dedico es a la crítica literaria. Y es lo que me gusta y es lo que paga las facturas. Así que sí, soy crítico.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
En la facultad. Yo nací en el 80, como has dicho, y en el 98 entré a estudiar filología hispánica en la Universidad de Zaragoza, y allí era muy fácil encontrarse enseguida con gente que de alguna forma te preguntaba por tus poemas. Yo no había escrito nunca, pero como yo leía mucho, en fin, ya empezaba a manifestarme como un lector curioso y más bien omnívoro, pues la gente daba por supuesto que yo tenía mis propios intentos poéticos o literarios, y no era así. Al final, con un poco el roce, pues hice mis intentos, había un fatal, como cabe imaginar. Todo lo que escribí en Zaragoza era nefasto y yo era muy consciente, y sin demasiado sufrimiento ni traumas, pues decidí que no tenía el talento suficiente en un primer momento.
Si tuvieras, Juan, que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Para mí es totalmente central una distinción que hacía el pintor Ramón Gaya entre realidad y vida. Es decir, para empezar a entender algo hay que distinguir eso, ¿no? La realidad no es la vida. De alguna forma, la poesía estaría relacionada con la vida, y la realidad, pues a mí me gusta. Yo estoy muy enamorado de la vida, me gusta mi realidad, me gusta mis circunstancias, me gusta mi ciudad, me gusta mi rutina, mi círculo de gente. Al final es prosaico, uno hace lo que puede. En cambio, la poesía es aquella posibilidad que siempre tienes cerca y que te está calentando la vida, te está acompañando, te está enalteciendo el día a día, como que siempre te da una esperanza, siempre te da una posibilidad de que pueda suceder algo. La poesía, digamos, que garantiza una posibilidad de magia de vez en cuando.
A tu juicio, los atributos esenciales del poeta, ¿cuáles serían?
También es una buena pregunta. La inteligencia a veces hasta molesta, sin apuras. Me pasa muchas veces. Hay poetas que son inteligentísimos y gente a la que conozco y que son inteligentísimos, gente brillante, gente divertida, y su poesía no funciona precisamente por eso, porque hay un exceso de brillantez que a veces molesta. La cultura es otro lastre. El exceso de cultura dentro de la poesía, hasta la mitología, la historia, el hacer referencias culturales, el citar mucho, es un exceso. Para ser poeta hay que ser un poco sensibles, hay que vivir con atención, hay que vivir con curiosidad. La única característica que no perdono a nadie es la falta de curiosidad intelectual. Es algo que me molesta mucho de la gente, que no se hacen preguntas, no viven con atención.
Ante el fenómeno poético, ¿cuál debería ser la actitud del escuchante de poesía o el lector de poesía?
No hay mucha diferencia entre escribir y leer. Son dos formas de intentar encontrar algo, ni siquiera respuestas a preguntas que nadie sabe quién ha hecho. Es como traducir la vida a literatura, a verso, y tanto escribir como leer es una forma de autoaprendizaje o no.
Porque tú sabes que a veces hay prejuicios ante el fenómeno poético de que la persona que se introduce en este ámbito dice: no entiendo lo que me quieren decir y por tanto me desmotivo para continuar en ese ámbito.
Sí. Yo creo que cada poeta, de una forma natural, tiene su voz. Y por tanto, yo comprendo muy bien a los poetas, a los que no hay Dios que entienda, en el sentido de que, joder, cada uno tiene su lenguaje. Por ejemplo, un poeta que a mí me encanta, pero que no entiendo nada, que es Paul Celan. No hay forma de entenderlo, pero se nota. O sea, es un poeta al que releo de vez en cuando porque sé que algún día voy a entrar. Es como si vas muchas veces a una casa a la que nunca te dejan entrar, pero sabes que algún día llegarás y se te franqueará el paso. Pues con esa poesía es así. O sea, yo sé que ahí hay algo para mí, hay un regalo para mí. Identifico el talento. Te vuelve la suerte, la desgracia de encontrar un lenguaje poético que era totalmente hermético para los demás, que no hay forma de entenderlo. En el fondo, aunque a mí no me gusta mucho la poesía hermética, pero comprendo que posiblemente sea más genuina, porque al final los demás, los que intentamos hacer una poesía comunicativa, que nos entiendan, probablemente estamos renunciando a algo también.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
En este mundo, hasta donde yo sé, nadie ha llegado tan alto en los hallazgos poéticos como Emily Dickinson, la poeta del siglo XIX, estadounidense, de Amherst, al lado de Boston. Esa mujer tenía un don. A mí me parece un ejemplo de cómo, con poemas muy sencillos, con lo que tenía alrededor, con el día a día, con un ratón, tanto cuando habla de los ángeles como cuando habla de un ratón, está hablando lo mismo. No hay jerarquías. Y San Pedro es como su cuñada y el campo es como una pelusa que rueda por el suelo. En esa cotidianidad y en esa domesticidad y en la soledad de la que ella vivía, es mujer muy, muy especial, singular, con complejidad. Digo sencillez, pero no, es una poesía muy compleja, que sin embargo admite diferentes niveles de lectura y que siempre, siempre consuela. Es una poesía muy solitaria, muy desesperada, a veces muy angustiada, todo el rato dando vueltas a la muerte, sin embargo produce un consuelo muy grande. Viniendo al siglo XX, a mí me gusta Rilke, me encanta Rilke, me gusta Juan Ramón Jiménez. Desde una edad del siglo XX creo que mi poeta favorito es el portugués Jonny de Andrade. Es otro poeta que con poemas muy sencillos y con una obra muy extensa, pero siempre a media voz y de una forma muy modesta, muy humilde, hizo una obra poética admirable.
Seguramente habrá algún excursante que se pregunte, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Juan Márquez? ¿Se podría decir que, por ejemplo, el rechazo a la solemnidad es una de ellas y ficcionar la rutina?
Más la primera que la segunda, sí, la segunda tendría que matizarla más. La primera, sí, la solemnidad, yo creo que buena parte de la poesía está enormemente perjudicada por el tono. Pues los poetas se ponen muy nerviosos y se ponen muy solemnes, se ponen estupendos y se creen muy importantes, y entonces empiezan a hablar así de una forma muy encendida, y cuando me encuentro con eso yo ya dejo de escuchar. Esto no quiere decir que mi poesía sea callejera, ni sea noctámbula, ni sea ciudadana. Tampoco me gusta la poesía de los 80 en España. Hay un término medio. Yo creo que se puede llegar a lo sublime a través de lo sencillo, los de la otra sentimentalidad, de que el poeta es un hombre común, por supuesto, pero sin frivolizar. Hay como un término medio. O sea, el poeta es alguien que se tira en y está en la calle, que está en el mundo, pero que está con atención y que es consciente de una tradición poética que la mayoría de gente no tiene. El poeta que a mí me interesa es alguien que se sabe el continuador de una tradición remota, inmensa, y que de alguna forma intenta adaptarla a su tiempo. Conoce lo heredado, conoce la literatura, conoce las diferentes líneas poéticas en su tiempo y en su lugar y en su idioma, e intenta aportar un eslabón más.
Juan, tu último libro, lo hemos mencionado anteriormente, que ha recibido el 10º premio de poesía iberoamericana Hermanos Machado, titulado 10.100, publicado por la Fundación Juan Manuel Lara en 2020. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Según me dicen, mucha. Yo también lo admito, pero en la forma. Venía a escribir otros 4 libros anteriores. Lo más llamativo es que eran poemas muy breves, poemas muy cortos, de pocos versos. En este nuevo libro, digamos que me he desmelenado y hay poemas de 5 páginas, hay rapsodias, hay esos poemas paseos, poemas de esos que cuando sales de casa empiezas a pensar, una meditación, una improvisación, vas tocando un montón de temas y cuando vuelves a casa pues te sientas y escribes un poco, te vuelves a un papel, traduces a literatura todas aquellas meditaciones que más o menos has ido teniendo. Quiero creer que el fondo de los poemas no ha cambiado tanto, que el espíritu que los mueve es un poco el mismo. Los autores somos las personas más inadecuadas para hablar de lo que hacemos.
Si hablamos ahora del proceso creativo tuyo, ¿qué destacarías?
Yo nunca, jamás en mis 40 años de vida, nunca me he sentado a escribir un poema, nunca. Cuando de repente uno ve algo, encuentra algo, o cosas que andaba pensando durante días, pues adquieren cierta forma o sale un verso, pues entonces empiezan. O sea, yo nunca me siento a escribir y todos los poemas que he escrito, después se puede corregir, pero casi todo lo que he escrito caminando y sin papel a mano.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Uno de los primeros del libro, que se llama Escrito junto a un árbol, es el poema que creo que más gusta en general a la gente. Entre un 0 y un 10, la mañana de hoy merece un 8.5. He saludado a todos los vecinos, que venían en fila, coordinados, con ramos de madroño para mí. No me gustan los grupos, me gustan como mucho las personas y solo para un rato. No por misantropía, sino por humildad, por discreción, por no saber qué hacer, ni qué decir, ni qué querer. No quiero que mis hijos sean gente. Con todas las antorchas que me ofrezcan, levantaré un castillo, solo para las cosas que recuerdo. Yo dormiré fuera, feliz, a la intemperie.
¿Y recuerdas el contexto donde escribiste este poema, sea personal, familiar o social?
Es uno de los poemas primeros del libro y de alguna forma está ahí para dar el tono, como las partituras de música. La clave que está colocada al principio, en la izquierda del pentagrama, es la que ya a los entendidos da un poco el tono de lo que va a venir después. Saben qué clave está. Tiene un punto misterioso, quizás. Yo mismo no lo entiendo del todo. Tanto yo, como autor, como probablemente el lector, como lector, entra ya en una sensación un poco de desorientación. El libro comienza en cierta firmeza, hay ciertas convicciones, pero a partir de ahí entra una deriva de dudas, de merodeos, de recuerdos, de reflexiones que hacen que todo esté un poco en crisis o que esté en momento de reconstrucción.
Formas parte del equipo técnico de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. ¿Qué se debería hacer para estimular a la ciudadanía para que lea poesía?
Efectivamente, yo no soy librero, pero el Gremio de Librerías me contrató para coordinar su página de crítica literaria. No lo digo como crítica. La poesía no es aquello a lo que los libreros dan más importancia. La poesía, obviamente, siempre se ha vendido poco y, por tanto, pues es a promocionar cosas, a recomendar cosas o a reseñar cosas. Pues digamos que la poesía no tiene prioridad. Yo estoy con el empeño, sobre todo hay una sección de entrevistas en la página. Yo estoy entrevistando a muchos poetas y estoy intentando sacar a gente joven. y de alguna forma se intentó publicar a poetas españoles muy jóvenes que se diferencian de la corriente mayoritaria ahora, también en las librerías. O sea, yo tampoco tengo nada especialmente en contra o violentamente en contra de los nuevos poetas, este fenómeno nuevo, pero me parece fundamental que los poetas de esa misma generación, que tienen la, entre comillas, mala suerte de estar escribiendo poesía consciente, poesía talentosa, poesía brillante, poesía culta, pues se encuentran con que no tienen ningún espacio en las librerías, ningún espacio en los medios, ningún espacio en la publicidad, muchas mayores dificultades para publicar que las que tuvo mi generación, la inmediatamente anterior, y por tanto me parece que hay que darles espacio, ¿no? Y hay muchísimos poetas de 20 años, pensamos que todos son poetas superficiales o poetas civiles, y no, hay poetas buenísimos de esa misma edad a los que nadie está haciendo caso.
Por último, ¿qué proyectos poéticos tienes para este año 2021?
Yo puedo proyectar una novela, puedo proyectar una investigación, una biografía, puedo proyectar una serie de fotografías, pero es que proyectar poesía es algo que va violentamente en contra de mi forma de actuar. Desde que entregué el libro al premio, he escrito, creo que tengo 4 o 5 poemas, quedé por buenos, y no tengo ni idea de si de repente escribiré 10 el mes que viene. O sea, no sé si voy a publicar en 2022 o en 2025 o nunca más. La cadencia de un libro cada 3 años se puede mantener, pero no sé, es más un deseo que una certeza.
Juan Marqués, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias, Enrique.